Hoy es viernes, mañana sábado acaba una cita importante a la que, además de la importancia, como decimos, de lo que se ha tratado estos días en el Congreso del que ahora vamos a hablar, se ha añadido una polémica, que es la de los médicos de atención primaria. Es el 28º Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, que tenía ya bastantes cosas que contar y, como digo, se le ha añadido esa controversia generalizada, estupor ante la falta de médicos en atención primaria, que no parece la Administración saber muy bien cómo resolver, lo cual nos inquieta todavía más. Así que vamos a hablar unos minutos con el doctor Jacinto Batiz, presidente del comité que organiza este congreso, y bueno, pues que todas estas cuestiones que se tratan y las que está viendo en la actualidad, pues también le impactan y su opinión tendrá, que ahora nos la puede decir.
Y nos interesa, desde luego. El doctor Jacinto Batiz está unos minutos con nosotros, además es el presidente del comité organizador de este congreso del que estamos hablando, Nacional de Medicina General y de Familia. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, no sé si algún mensaje tienen que lanzar. Desde este congreso se ha hablado mucho sobre las condiciones de trabajo de los propios médicos y a lo mejor su relación con la falta de estos profesionales en atención primaria.
Bueno, sí se ha hablado, pero yo creo que lo que habría que destacar más en este congreso, fundamentalmente, al que desde luego hay inscritos 4.874 médicos y médicas, yo creo que esto da... carácter de importancia a este congreso, donde presencialmente hay 1.500 personas aquí en Bilbao y luego otros conectados online a través de todas las grabaciones y streaming que estamos realizando, de todas las actividades, pues hay 4.000 congresistas también de distintos países, más de 7 países de habla hispana, ¿no?, de Iberoamérica. Esto, como veis, es un congreso importante. Un congreso importante que se preocupa un poco de compartir experiencias sobre la actividad asistencial de los médicos de atención primaria. Es verdad que todas estas polémicas que hay también se han abordado, o mejor dicho, se han comentado, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna mesa específica sobre este problema, pero sí se ha comentado entre los compañeros cómo les afecta a cada uno en sus comunidades autónomas. Y es verdad que estamos detectando que la atención primaria pues está muy, muy desanimada, muy desmotivada, yo creo que muy maltratada por los gestores sanitarios en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, el punto de inflexión que lo hemos tenido en la pandemia, ¿no? Y que hemos tenido que estar cerca de la muerte y lejos de las familias, los sanitarios, especialmente los médicos también, porque no queríamos volver a casa para no contagiar a nuestra familia. Hemos estado junto al enfermo, y muchos de nuestros compañeros, no solamente médicos, sino otros sanitarios, pues han fallecido en esta lucha, ¿no? Y de repente, en las primeras semanas, muchos aplausos que motivaban y estimulaban a los compañeros, pero después, cuando ya pasaban un tiempo, pues se transformaban en exigencias a los sanitarios, a los médicos, incluso traducido en agresiones. Y esto se sumaba, además, pues esos contratos puntuales y contratos basura para que de alguna manera se resolviera el problema sanitario que había acontecido de forma abrupta en la sociedad, pues esto hace que los médicos de atención primaria digan, oiga, que nos están utilizando para cuando hay problemas, pero cuando no hay problemas no se preocupan de nosotros, no nos cuidan, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que sí se está comentando entre los colegas, ¿no? Pero insisto que lo que nosotros aquí estamos abordando son aspectos más científicos para poderlo cada día mejorar nuestra atención y ofrecerle mayor calidad y calidez a nuestros pacientes.
Pues ahora hablamos también de cuáles han sido los picos de interés en la temática del congreso, pero yo, Jacinto, sí quisiera añadir que creo que la mayoría abrumadora de los pacientes, es decir, de los ciudadanos, tenemos en muy alta estima la atención primaria y sabemos lo que supone. Son los que te comienzan a curar y terminan de hacerlo muchísimas veces. Y cuando no finalizan ese proceso, te derivan a quien debe ser. Son los que alertan de un diagnóstico que puede, por lo tanto, pues por atinar, haber sido temprano y salvarte incluso la vida. La verdad es que sabemos que esa asistencia es muy importante.
Sí, no, y yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, ¿no?, que comentáis esto, y os lo agradezco, porque esto es lo que nos ayuda a seguir trabajando, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando luego surgen otras noticias de, como he dicho antes, de agresiones, etcétera, pues esto es lo que más parece que se ve, ¿no? Pero claro que sí, la mayoría de los ciudadanos confían en el médico de cabecera. Hay que pensar que es la estructura básica del Sistema Nacional de Salud, ¿no? La atención primaria, donde además se atiende a la familia de una manera longitudinal, desde que nacen hasta que fallecen. Y luego incluso son los que coordinan todas la atención sanitaria del paciente, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué ocurre? Que los médicos jóvenes en este momento pues tenían que elegir pues una especialización en el MIR, pues hemos comprobado que ha quedado plaza sin elegir la atención primaria, con lo cual algo ha ocurrido, ¿no? Que ha desmotivado esta vocación a atención primaria.
¿Y son esas agresiones lo que puede desmotivar el que se presenten a estas plazas? ¿O qué pasa? ¿Por qué no es atractiva entonces la atención primaria para los médicos?
No, pues no es atractiva, primero porque de alguna manera pues no está bien recompensada. No se pueden estar haciendo contratos cada 6 meses, incluso cada semanas, según las necesidades de cada zona. Esto no da estabilidad a un profesional y se marchan a otros países donde pueden tener mayor estabilidad. Eso por un lado. Entonces yo creo que eso es algo muy esencial. Hay que cuidar al profesional. Y entonces ahora se está planteando incluso que en centros de salud donde no haya médicos porque, pues por la razón que sea, pues ahora van a ser, atendidos los pacientes por personal sanitario no médico. Con lo cual, no lo sé. Esto es como si ahora tuviéramos que nos dijeran que los aviones se van a funcionar con las azafatas, ¿no? Porque no hay pilotos suficientes. Entonces, como hay piloto automático en el avión y tenemos controladores aéreos y si ya está la azafata, pues, pero ¿quiénes se montan en ese avión? Yo, desde luego, no.
Yo creo que ha sido una noticia y unas palabras de Sagardo y que han causado muchísima preocupación y muchísimo estupor entre la población. La verdad, es difícilmente comprensible situarnos ahí. Y es verdad que se nos dice desde Osakidecha que no hay médicos y entendemos que es real, porque cuando se lo hemos preguntado al Colegio de Médicos también nos han dicho lo mismo. Pero claro, nosotros, hay un diagnóstico, hay un problema. Como población lo que queremos es soluciones por parte de los gestores.
Claro. Por eso entendemos que lo ideal sería que las exigencias para poder hacer a esas plazas de médicos o de especialización puedan rebajarse un poco los requisitos de puntuación, ¿no? Para que puedan entrar más médicos y no tener que recurrir a médicos, extracomunitarios que de alguna manera, aunque con todo el respeto hacia ellos, como médicos que también son, pero claro, estos que vienen a hacer una especialización a nuestro país, cuando la terminan se van a su país de origen, con lo cual les hemos formado y se han marchado y nosotros nos hemos quedado aquí sin cubrir las necesidades que teníamos, ¿no?
Bueno, y cuéntenos entonces, doctor, algunos de esos picos temáticos, hablando de la ciencia y la innovación, de los que se han hablado en el Congreso y que pueden traducirse en mejoras para esta atención.
Sí, pues uno de los temas estrella fundamentalmente es el de tratar de mejorar la investigación en temas de la COVID, ¿no? 19, ¿no? Porque aunque ahora parece que no tenemos el COVID-19 porque hay otros temas y sin embargo sabemos que la COVID persistente está ahí, hay pacientes que tienen síndrome de la COVID persistente y ahí estamos tratando de analizar cómo podemos detectarlo y cómo les podemos ayudar, ¿no? Este es otro tema que en los días estos de hoy y mañana se abordarán. Hemos abordado temas también importantes sobre bioética, en la que yo más puedo hablar porque soy el responsable de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y hemos abordado temas como puede ser concretamente la objeción de conciencia ante la ley de eutanasia o los aspectos éticos de la telemedicina, ¿no? De cómo hemos tenido que recurrir ahora a la telemedicina para poder atender a nuestros enfermos porque no podían acudir presencialmente a las consultas, y esto es un reto que también tenemos que abordarlo, cómo hacerlo y hacerlo bien. O incluso la toma de decisiones difíciles, ¿no? Ante ante la COVID-19, ¿no? Si ingresábamos a un paciente, si no le ingresábamos, dependiendo qué edad, etcétera. Todos estos aspectos nos preocupan. Nos preocupan, por ejemplo, pues patologías que son muy frecuentes, como es la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes, en fin, actualizando todo este tipo de tratamientos para hacerlo lo mejor posible. El cribado de la detección y la prevención de todo tipo de cánceres. Y luego, sobre todo, este congreso se está caracterizando porque no solamente los congresistas están escuchando lecciones magistrales de compañeros expertos en el tema, que no se ha evitado que sean lecciones magistrales, sino que ellos desarrollen prácticas sobre habilidades, por ejemplo, en urgencias, en reanimación, en intubaciones, en hacer poner los medicamentos a través de la vía subcutánea en los pacientes al final de la vida sin tener que machacarle las venas, etcétera. En fin, todo este tipo de cosas que se están aquí aprendiendo y poniendo, diríamos, como digo, haciéndolo de forma virtual y de forma con simuladores, porque no lo podemos hacer con enfermos, pero sí es verdad que estamos aprendiendo o estamos tratando de actualizar los mejores conocimientos. Incluso, fijaros, se va a hablar del tema de la perijubilación, ¿no? Cada vez ya estamos viendo más cercanos, algunos ya estamos también jubilados, sí. Pero otros están viendo ya muy cercano a la jubilación y quieren saber a ver qué hay que hacer una vez que se jubilen, ¿no? Yo voy a defender una postura mañana sobre el tema de que el médico o la experiencia del médico nunca se debe de jubilar, ¿no? Porque tenemos que compartirla con los demás, lo que hemos aprendido durante muchos años. Y esto yo creo que es una parte importante también de que se va a abordar en este congreso, ¿no?
Bueno, pues todo eso claro que no hay que perder. Son los tesoros, ¿no?, del conocimiento ya entreverado con la experiencia. Pues el doctor Jacinto Batín nos contaba de todo esto en este Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. Como decimos, pues los médicos, las médicas, que apreciamos muchísimo. ¿Y qué más va a ser? Porque, Jacinto, os recuerdo que la generación más numerosa de los últimos tiempos está muy próxima a presentar achaques diversos. Y eso los políticos no pueden decir que ha sido una sorpresa, porque la pirámide de población se les puede acusar de falta de previsión, visto lo que está pasando, ¿verdad?
Sí, eso es. Mira, yo sí quisiera destacar dos cosas que creo que también son importantes. Este congreso ha reunido a muchos médicos jóvenes, residentes, y esto es una buena noticia, porque quiere decir que tienen interés por formarse bien y estar al día para poder atender a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y se han abordado los temas de enfermedades crónicas, ¿no? Con lo cual, que bueno, la gente dura más tiempo, pero con enfermedades que se prolongan el tiempo y se hacen crónicas. Y eso también preocupa a los médicos, ¿no? Sobre todo en este caso de la pandemia, que estos pacientes crónicos no han podido ser atendidos como debieran.
Bueno, pues Jacinto Batiz, muchas gracias. ¿Qué te desearíamos, como a todos? Salud y buenos alimentos, aunque estos últimos estén cada día más caros.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este congreso y sabéis que me tenéis a vuestra disposición, aunque mi dedicación fundamental es al final de la vida, pero bueno, yo creo que toda la atención desde que se nace hasta que uno fallece es importante, ¿no?
Claro que sin duda. Pues muchas gracias, como siempre.
A vosotros un abrazo.
Otro.